que se abrió, por parte apareció en algún momento el Estado, y bueno, ahora el ENACOM realizó la apertura de sobres para ver los oferentes con respecto a la emisora. Vamos a presentarlos así, sin tardar más, a Matías Cangini, que está del otro lado, trabajador de Radio América. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Martín Cangini.
Martín, ¿cómo estás, Martín? Perdóname.
Bien, bien. No hay problema.
Bueno, ¿qué sucede y en qué posición los encuentra este trámite que ha iniciado el ENACOM? Y sobre todo porque aparece un nombre conocido, ¿no? Aparece el nombre de Fontevecchia.
Sí, bueno, en realidad, digamos, haber llegado hasta acá no es casualidad. No es producto del azar haber llegado a esta licitación. Nosotros lo venimos charlando con el ENACOM, desde nuestra comisión interna y desde nuestro sindicato de prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, lo venimos charlando con el ENACOM desde el mes de enero, para que definitivamente el ENACOM le extinga la licencia a Spolsky y a Martínez Rojas y finalmente termine licitando, bueno, un nuevo oferente. Por supuesto, nosotros lo que pretendíamos era que hubiera algún tipo de garantía para los trabajadores puntualmente de prensa, bueno, obviamente para todos, ¿no? Lógico, para operadores técnicos y locutores también, pero obviamente nuestra representación va por el lado de los trabajadores de prensa. Hubo muchas idas y vueltas al principio porque no había garantías en cuanto a que los puestos de trabajo se mantuvieran en una licitación. Luego sí, luego finalmente no, la licitación, digamos, no salió del... A ver, la licitación que nosotros pretendíamos era que hubiera un número fijo de trabajadores obligatorio por el cual el oferente que viniera a licitar tuviera que tomar obligatoriamente una cantidad X de gente. Bueno, esto el ENACOM no lo puso, por supuesto esto no... es una pena para nosotros. Nosotros pretendíamos justamente eso, que estuviera esa cláusula de obligatoriedad, no existió así. Finalmente se licitó. Bueno, los sobres se abrieron el otro día, el día 30 de noviembre, y bueno, los dos oferentes son Radio Cooperativa, que oferta directamente por cero personas, no le interesa directamente tener personal, ya esto lo sabíamos, habíamos tenido algún tipo de contacto con esta gente y sabemos que no querían a nadie directamente. Y Perfil. Perfil que, bueno, es se habló durante todo el proceso de lo que fue el conflicto de Radio América. Todo el tiempo se supo que estaba interesado Perfil, que estaba atrás de la radio. Luego parecía como que ya no le interesaba más. Finalmente, bueno, entraron a la licitación. Han hecho una oferta por trabajadores, eso también hay que aclararlo. No hay una oferta, al igual que Cooperativa, no han ofertado por un número de trabajadores, pero a diferencia de Radio Cooperativa, Perfil expone una carta de intención donde señala que los empleados que necesite para operar esta radio, porque claramente van a necesitar empleados, los va a contratar de entre el personal de Radio América. En el caso nuestro de prensa, también nos ha señalado que justamente van a ofrecernos seguramente en algún momento, se sentarán con nosotros para ver qué cantidad de personal necesitan y será tomado entre los trabajadores de prensa que estuvieron en Radio América. Lo cual para nosotros no deja de ser importante, por supuesto, ¿no? Nosotros lo que estamos tratando es de que vuelvan a trabajar nuestros representados, obviamente. Así que bueno, en esta situación está la radio hoy. Entendemos que la mejor propuesta va a ser la de Perfil, lógicamente, porque además es la única que garantiza mínimamente algún puesto de trabajo, ¿no? Y entendemos que también en cuanto a la capacidad económica, la capacidad técnica y de despliegue de semejante proyecto, entendemos que va a ser, suponemos, ¿no? Por supuesto que va a ser mejor el proyecto de Perfil que es la Radio Cooperativa, y entendemos que claramente, seguramente, ¿no? Digo, será Perfil quien finalmente se quede con el 1190.
Claro, porque el proyecto de Cooperativa en particular es hacer una especie de mudanza, ¿no? Del dial, ¿no? Buscar una bu, buscar justamente una licencia y continuar trabajando de la misma manera. ¿Cómo lo explicaste, Martín, recién, que lo han pedido ustedes, lo vienen exigiendo? Pero bueno, ¿cómo ven estos tiempos, ¿no?, que se toma el ENACOM justamente? Y no tiene ninguna facultad el ENACOM para que ya la situación de ustedes estuviera contemplado ya obligatoriamente en la oferta que se tenga que hacer.
Sí, a ver, yo quiero aclarar algo. Yo podría decir que el gobierno se ha tomado demasiado tiempo, que ha fallado, podría decir un montón de cosas, pero la verdad que no. Preferiría ver el vaso medio lleno. A nosotros lo que nos ha dolido mucho fue la actitud lamentable que tuvo el Ministerio de Trabajo de dejarnos tirados directamente, de recién ahora aplicar un subsidio, un mísero subsidio de 3.500 pesos, que no lo cobran todos, lo cobra la mitad de la gente. Te digo más, lo más triste de todo, lo terminaron cobrando gerentes de Radio América este subsidio. Gerentes que inclusive han sido la mano derecha de Spolky. Terminan cobrando un subsidio de 3.500 pesos solamente porque estaban en blanco, o sea, porque estaban en la planta permanente de la radio, ¿se entiende? A nosotros, por ejemplo, a Cipreva nos dejaron al 70% de nuestros trabajadores. Nosotros tenemos la mitad de la radio, más o menos tenemos 50 trabajadores afiliados a Cipreva. Somos la mitad de la radio. El 70% de estos trabajadores que pertenecen a nuestro sindicato no cobraron el subsidio por un tecnicismo, por una cuestión técnica, la cual se agarró el Ministerio de Trabajo para no pagarlo, y lo terminó cobrando un gerente, por ejemplo, que fue una de las manos derechas de Spolky. Lo terminó cobrando administrativos que trabajaban palmo a palmo con Spolky en sus oficinas de Puerto Madero. O sea, es lamentable, realmente es una burla esa actitud del Ministerio de Trabajo de no recibirnos, de ignorarnos, de dilatar la situación. Fue la que a nosotros realmente nos llevó a esta situación, ¿no? Obviamente que el responsable está clarísimo que es Sergio Spolky, no es ni este gobierno, ni otra persona. O sea, acá el responsable es Sergio Spolky. Posteriormente también tiene responsabilidad Martínez Rojas, Matías Garfunkel también tienen responsabilidad en la situación. Y toda la runfla de gente que está atrás, Richard, Galea, toda esta gente que también pertenecía al Grupo 23. Esos son los verdaderos responsables de toda esta catástrofe que pasó con los trabajadores de Radio América. Entonces, para resumir, el Ministerio de Trabajo la verdad no hizo absolutamente nada, solamente dio este lastimoso subsidio que no lo cobran todos. Ahora, en cuanto a ENACOM, nosotros siempre tuvimos contacto desde el mes de enero con ellos, y la verdad que nos han sido bastante claros, esto tengo que decirlo también de entrada. Nos han dicho, mire, nosotros podemos hacer esto y esto no lo vamos a hacer. Digamos, las reglas siempre, aunque a nosotros no nos gustaron del todo, han sido claras, no nos han mentido en ese sentido. Entonces, la verdad, tuvimos una previsión de qué era lo que podía llegar a pasar. Con el Ministerio de Trabajo no sabíamos nada, porque la verdad que ni siquiera nos recibían, nos ignoraban, y pasó toda esta situación. Desde ya que esto se pudo haber solucionado mucho antes, es verdad lo que vos señalás. Sucede lo siguiente acá, el tema de la red se tendría que haber vendido en el mes de enero, febrero, marzo, se tendría que haber vendido. Lo que pasa es que el responsable de todo esto, Sergio Spolky, introdujo tanta deuda en la radio. Mirá, para que te des una idea, Radio América tenía 70 millones de pesos de deuda, si no más, solamente de deuda de AFIP, de nuestros aportes jubilatorios. Radio América debe 25 millones de pesos solamente de 120 trabajadores de Radio América. Imagínate el resto del Grupo 23. Claro. Entonces, es una locura. Imagínate que es más la deuda que lo que tendría que pagar una persona que quiere comprar Radio América. Se la tendrían que regalar y encima ponerle plata para que se haga cargo de la radio. Entonces, esta situación llevó a que nadie la comprara. Había interesados. Pero la verdad, llevó el conflicto y la deuda que le metió Spolky a la sociedad anónima que tenía Radio América, le metió tanta deuda que era imposible venderla, realmente era imposible venderla. Por eso se llega a la licitación, por eso se extingue la licencia. No había otra salida realmente. Nosotros en su momento esperábamos que los radios se vendiera, hubiera un traspaso y un traspaso del personal, pero la verdad era imposible, era realmente imposible. Por eso el Estado termina definiendo esta situación con la extinción de la licencia. Al extinguir la licencia, digamos, la sociedad anónima explotadora de Radio América ya no lo es más, vuelve al Estado, vuelve a estar limpia y vuelve a ponerse en licitación. Lo que pasa es que es lógico, o sea, no hubo una garantía de los puestos laborales, que eso es lo que pretendíamos nosotros. Ahora hay que ver qué vale el ofrecimiento que hace la gente de Fontevecchia, ¿no? Por supuesto. Te aclaro una cosa, sería muy triste y quedaría totalmente manchada esta licitación si no hubiera trabajadores de prensa dentro de esta nueva radio.
Martín, ¿cómo estás? Sí. Leandro, justamente referido a esto último que vos estás mencionando, me gustaría volver sobre esta oferta dentro de un proceso licitatorio por parte del grupo Perfil, que parece ser, según tus palabras, según lo que vine escuchando, hasta el momento el horizonte más limpio que ustedes tienen, la mejor de las posibilidades. No obstante, según he entendido, no hay alguna definición concreta respecto a la continuidad laboral de estas 120 personas, de estos 120 trabajadores de Radio América. Esto es así.
Eso es así, no hay una, o sea, no hay una garantía. Lo que presenta Perfil es una carta de intención de tomar su personal entre los trabajadores de Radio América. Yo entiendo que la oferta más razonable, o sea, me entiendo que no se la van a dar a Radio Cooperativa, la radio.
Claro,
o sea,
pero si se la dan a Perfil, Martín, ¿a vos quién te garantiza que no venga
Maduro?
Que el día de mañana no venga Perfil y dice, bueno, muchachos, de 120 necesitamos 50.
Es que eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar. Yo entiendo que, obviamente, las expectativas que tenemos es que digan, bueno, necesitamos 120 trabajadores, pero realmente, por los contactos que ya hemos tenido y por lo que se viene hablando desde hace un tiempo, entendemos que va a ser mucho menos. Ya creo que todos sabemos que la oferta que va a hacer Perfil va a ser de muchísima menos gente.
Rápidamente consultarte sobre la situación actual hoy de los trabajadores. Sabemos que están en una cuestión más autogestiva, por así decirlo. Quisiera saber las condiciones laborales, sueldos, si se puede hablar
no,
de
no,
eso
no,
también.
No hay sueldos. O sea, Spolky se fue de la radio, la abandonó y dejó de pagar sueldos. O sea, nosotros no cobramos sueldos desde el mes de diciembre del año pasado. Y la radio, yo quiero aclarar algo. La radio no está en una situación de cooperativa ni autogestión.
Ajá.
Lo que hay es un grupo de compañeros que han bancado la parada y, bueno, han decidido hacer programas, estar al aire. Esto nosotros lo venimos desarrollando desde el mes de enero.
¿Con cero ingresos?
Sin ingresos, por supuesto, sin ingresos. O sea, algunos compañeros, hay muchos que se han ido rotando, muchos que empezaron, que estuvieron hasta mayo, luego otro grupo decidió tomar un poco lo que es la posta del aire y hacer un poco esta autogestión que se llama, pero en realidad no es una autogestión organizada ni es una cooperativa, como por ejemplo el caso de Tiempo Argentino, que sí se armó una cooperativa. En el caso de Radio América, la verdad que nosotros no teníamos demasiadas posibilidades, porque sabíamos que el ENACOM no le iba a dar una licencia a una cooperativa, y sinceramente tampoco era nuestra intención. O sea, nosotros lo debatimos bastante, inclusive hasta generó enojos y peleas adentro mismo de entre los propios trabajadores, porque había un grupo que quería hacer una cooperativa y la gran mayoría de los trabajadores de la radio, la verdad, no querían saber nada con una cooperativa, porque lógico, hay muchos trabajadores que, no te olvides, que tienen 30 años de antigüedad dentro de la radio.
Sí,
mi
sí.
caso, yo tengo 15 años, no tengo tanto, pero digamos, en comparación con otros, sí tengo. Y la verdad que la idea era justamente seguir trabajando como planta permanente, o sea, en una cooperativa mucho más complejo. No todos están capacitados para una cooperativa, para afrontar lo que es una cooperativa, para hacerse cargo de un medio, mucho más complejo, y más para una M, como el caso de la 1190, que es una radio muy grande, ¿no? Es bastante bastante complicado, y digamos, de común acuerdo, en una gran mayoría, decidimos continuar este proceso y buscar que se licite en algún momento, y bueno, se le dé un punto final a la situación.
Bueno, en este contexto, queda claro, ustedes están en una indefinición que se ha extendido por todo este 2016. ¿Cuál ves vos que es la situación hoy por hoy de tipos como Spolky, Garfunkel?
Mira, es muy buena la pregunta. La verdad que lo que sucede con Spolky es extraño, ¿no? Porque se lo ve viajando, va, viene, entra, sale del país.
Garfunkel también.
Tiene 25 millones de AFIP solamente de aportes a los trabajadores, solo a los trabajadores de Radio América.
Sí.
Yo calculo que debe como 80 millones de pesos más o menos de AFIP en total, de todo el grupo 23. va, viene, tiene pasaporte diplomático, tiene una cobertura Spolky que nadie lo va a tocar.
¿Y quién se la da esa cobertura? Además, te consulto, porque digo, Spolky está muy vinculado al kirchnerismo, pero en cierto punto también tendría que tener alguna banca ahora para estar tan impune.
Spolky está vinculado a todo, Spolky está vinculado a todo, por eso no lo van a tocar, por eso con los desastres que ha hecho, los medios que ha fundido, vos fijate que hace poco tuvo la sentencia de un juicio, si no me equivoco, el Banco Patricios, no recuerdo muy bien, uno de estos bancos, un juicio muy largo que duró, el juicio creo como 15 años, fue uno de los juicios más largos de la historia. A la gente le debían 80 millones de palos, 80 millones de pesos, y terminó arreglando por 8 millones de pesos a pagarle a la gente en cómodas cuotas, que no las va a pagar tampoco, ¿entendés? Eso es Spolky, no te paga nunca. Spolky, cuando te toma un compromiso de pago, no te lo va a pagar, no te lo paga, te tira cheques rechazados, las triquiñuelas que tiene Spolky para no pagar son impresionantes. Por eso te digo, es realmente complejo entrar en un juicio con Spolky. El juicio lo ganás, pero es muy difícil cobrárselo, es muy muy difícil. Eso es lo que tiene. Y Spolky, bueno, está vinculado a toda una red de gente, bueno, servicios de inteligencia, yo no soy un especialista en la materia, pero bueno, se cae Maduro, por ejemplo, Galea, que es el actual titular de la parte de finanzas de la AFI. Uh-huh. Galea fue gerente del Grupo 23 y es uno de los hombres vinculados a Spolky, a Richarte, que también Richarte siempre se lo mencionó como uno de los de las cabezas más importantes de lo que era el Grupo 23. Ahí está toda la toda esa trenza, digamos, que es la que sostiene a Spolky. Por eso no se puede entender. Igualmente, yo saludo estos últimos procesos que se están dando judiciales. Me tengo entendido que en las últimas horas se están haciendo acciones por el lado de lo que deben las empresas de Spolky ante la AFIP, lo cual me parece importante. Lo mismo con Sabatella, otro personaje muy cuestionado, que en un momento apareció por la radio. Nosotros la verdad lo repudiamos, porque es un tipo con el cual nosotros nos hemos sentado a hablar, justamente por la situación de Radio América, antes, cuando él era gobierno, hemos hablado varias veces, y la verdad que siempre miró para un costado, y dejó que Spolky hiciera todo. Por supuesto, todo con sabemos que él no es la cabeza máxima política, ¿no? Uh-huh. Sabemos quién es, de dónde venía todo. Pero por eso te digo, estas personas, estos personajes que en un momento aparecieron en Radio América, en Tiempo Argentino, Sabatella, muchos personajes del kirchnerismo, esto quiero aclarar, va más allá de cualquier valoración ideológica, ¿eh? Me refiero concretamente a personas que la verdad nos han tirado, nos han dejado muertos en el desierto. Sabatella es uno, bueno, la propia Cristina, que apareció en un momento por el diario Tiempo Argentino, la verdad que una caradurez absoluta. Gente de la Cámpora también, cuando son ellos, sabemos que políticamente fueron los responsables del Grupo 23 y tendrían que haberse hecho cargo de algo, aunque sea por lo menos de solventar económicamente a un grupo de trabajadores, no sé, lo que fuera, pero la verdad no han hecho nada. Pero bueno, así está la cuestión, y con respecto al tema Spolky, bueno, yo espero realmente que en algún momento avancen los juicios contra él, que avance todo lo que es algún tipo de querella, que el Estado vaya con todo contra lo que fueron las empresas del Grupo 23 y que lo hagan pagar realmente, que lo hagan pagar lo que debe, porque a nosotros nos han robado aportes del Estado, aportes de la AFIP, aportes de nuestra jubilación, nos lo han robado. A mí, en mi caso, mira, si no me equivoco, tengo 7 años que me robó Sergio Spolky de aportes jubilatorios, que me los descontaba y se los quedaba a él, y lo usaba para, se utilizaba para financiar otro de esos medios. Entonces esperemos que haya realmente un procedimiento por parte del Estado y que vayan realmente contra estos personajes en ese sentido.
Martín, muchísimas gracias por este rato con Radio Universidad.
No, no hay por qué. Muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Un abrazo. Lo escuchamos a Martín Cangini, él es trabajador de Radio América, es delegado además, integrante de la comisión directiva de CIPREVA, el sindicato de prensa de Buenos Aires, contándonos un poco, poniéndonos un poco más al tanto acerca de esta situación que venimos siguiendo, que venimos charlando con ellos, la situación de Radio América desde el principio de año. Bueno, empieza a clarificarse algo. Vamos a ver, no es el mejor de los escenarios, no es la mejor de todas las situaciones posibles, pero bueno, vamos a ver al menos si empieza a clarificarse con respecto a lo que es el medio y la posibilidad de que parte de los trabajadores entonces puedan mantener su fuente de trabajo.